El hombre ha sido desechado y luego el nacimiento ha sucedido. Hemos sido cambiados, hemos sido transformados por la gracia de su palabra. No somos ya antes el quien éramos. Cuando antes éramos dominados por la carne, el Espíritu Santo ahora reina, enseñando, guiando y convenciéndonos del pecado. Y el punto final es, si realmente hemos sido salvados por la gracia de Dios, nuestras vidas serán afectadas a cierto punto que es consistentemente trayendo gloria y honra a Dios. Es algo que es fácil de decir, es algo fácil. Hay que desecharse de ese pensamiento que de una vida de que un cristiano carnal que nunca en sus vidas podrán edificar y vivir y honrar el nombre del Señor adecuadamente. El punto clave, la meta, el punto clave del ser humano, ¿qué es? Glorificar a Dios y para gozar en Él para siempre. Si no lo puede hacer, si no lo quiere hacer, no es cristiano. No hay otra manera que decirlo. Si uno no quiere y no puede vivir una vida que glorifica al Señor, el Dios que lo salvó, este mismo Dios que nosotros nos debemos nuestra alianza, nuestra fidelidad, que nosotros que debemos de presentar nuestros cuerpos a holocaustos vivos, que si uno no está a punto puesto de su vida delante de Él, no es cristiano. Si realmente ha entendido que es la gracia del Señor, va y bajo la influencia del Espíritu Santo viviendo en sus vidas, va a buscar, a glorificar a Dios en cada momento de su vida. Va o en comiendo o en bebiendo, en cualquier cosa que hace, va a ser todo para la gloria del Señor, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Como Jerry Bridges puso, si no hay un deseo en nuestros corazones para vivir una vida santa, agradable al Señor, necesitamos hacer la pregunta si realmente nuestra fe en Cristo Jesús es genuino. Si no tienen ese deseo para glorificar y ver su evangelio proclamado a todo punto de la tierra, y o hacerlo tú mismo, tiene que hacerse la pregunta severa, que si su fe es en Cristo Jesús verdaderamente. Sí, que algunos dijeran, es Pastor Tim, siempre sus enseñanzas me causa algo que siempre me examina mi posición delante del Señor. Y no hace mucho tiempo en la iglesia dijo, dijo, ¿sabes? No debes de considerar no mencionar las cosas que haces. Debe ser la respuesta según esto. Prefiero que estén en desacuerdo conmigo o enojados conmigo que no está y sabiendo que su posición verdadera delante de Dios, en vez de dejarlos tranquilos y sabiendo que van a ir a morir en el infierno. Prefiero que se estén en desacuerdo conmigo en eso. Siempre hay que sentir o siempre hay que saber si estamos en la fe. Prefiero eso, en vez de predicar mensajes que le hace sentir bien. Quiero exponer el consejo de Dios con totalmente y dejando hacer lo que hace la palabra en sus vidas. En vez de darle pan y agua o algo, la pura leche que no es necesaria y que nosotros necesitamos más. Es muy fácil en nuestra sociedad decir que somos creyentes. Y eso es, hay diferentes maneras de sentirlo. Las estadísticas, Barnum, una persona que hace estas encuestas, según de Barnum, 85% de Estados Unidos son creyentes. ¿Pueden imaginar que eso sucediera, si eso era verdad, si 85% de los americanos eran cristianos? Increíble. Es fácil decir que somos creyentes. Es otra cosa totalmente vivir consistente, en una manera que glorifica y honra su nombre. Si estuvieron aquí la semana pasada, pedíamos nuestro estudio Sola Idea o Gloria. Se enfocaban en dos preguntas. ¿Por qué somos mandados para glorificar a Dios? ¿Y por qué o cómo vivimos una vida que consistentemente glorifica su nombre? La semana pasada tratamos hablamos sobre la primera pregunta. Pero vamos a ver la segunda pregunta. ¿Cómo podemos glorificar a Dios consistentemente en nuestras vidas? La respuesta es fácil. La respuesta es muy fácil. Muy sencilla. Deje de pecar. Una respuesta fácil, ¿no? ¿Quieren glorificar a Dios? Dejen de estar pecando. Te puedo garantizar eso. Si paren de pecar, Dios será glorificado. Eso es lo que muchos dicen este día. Si ponen a muerte las obras de la carne, serán perfectos. Y por eso de los cristianos perfectos en cuales yo hablo. Deje de pecar. Si simplemente siguen esta lista de ser y no hacer, estarán bien. Si solamente llenan los requisitos A hacia la Z, estarán bien. ¿Qué es el problema con ese punto de vista? Es muy fácil decirlo que hacerlo. Pero en su manera purista, en la manera perfecta, no hay nada malo con ese punto de vista. Pero, ¿saben qué? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Tengo que hacer las preguntas. ¿Qué tanto pecado? ¿Cuántos pecados es necesario o toma para ofender un Dios tres veces santos y separarte eternamente por él? ¿Cuánto pecado? Un solo pecado. Un pensamiento del pecado es suficiente para separarte completamente delante de Dios, o separarte eternamente. Ese apartándose brevemente de la perfección, la idea o apartándose brevemente por la perfección es suficiente para condenarte al infierno por todas las eternidades. Piensa de los judíos del Antiguo Testamento. Fueron dados todas las leyes de Dios. Hicieron leyes para sí mismos, para sus habilidades. Hicieron otras leyes para que no se sea ofendido Dios por sus actitudes. Les dio los 10 mandamientos. Hicieron leyes, como hemos hablado por muchas otras ocasiones. Y trataron de obedecer esas leyes para garantizar que Dios no era ofendido por su quehacer. Dio el sistema de sacrificio por medio del sumo sacerdote para hacer ofrendas para él, para quitar la ira de Dios y para detener o por lo menos atardar el juicio verdadero y justo del Señor. Entonces le da la pregunta. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? No funcionó. Hebreos capítulo 10, busquen. Hebreos capítulo 10. Empezando en versículo 1. Y noten lo que el apóstol Pablo, yo creo que fue el autor, dice lo siguiente sobre ese sistema. Empezando en versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse por los que tributan de este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecados, pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es imposible. Busquen el versículo 11 del pasaje. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. He leído historia, Josefas, que escribió Josefa, en el día haciendo sacrificios, que la sangre que escurría del sacrificio al arroyo Kibron era de una profundidad de más allá del tobillo, más allá de casi la llegando a la rodilla. El apóstol Pablo dice, era imposible que esa sangre pudiera quitar los pecados. Traten las veces que querieran tratar en sí mismos, habiendo dado esta provisión, eran totalmente incapaz de quitar esa porción, esa pequeña porción del pecado de los que ellos deben delante del Señor. Irían el día para ofrecer su sacrificio, mata el sacrificio, fueron expiados por un momento y un segundo, pero al girarte e ir saliendo, te pegas cuando entra una piedra y piensas un pensamiento impío, ahí se va la salvación o la paga del pecado que acaban de sentir. Las esfuerzas para hacer cualquier cosa, para hacer algo para sí mismos por sus pecados, era inútil. Pero ¿saben qué? Esta ineptitud fue puesta en el plan redentor del Señor. Nunca era diseñado para trabajar, para que funcionara. Hay muchas personas que dispensacionalistas, que las personas que dicen, bueno, fue algo que quería, tendría que trabajar, pero Dios no realmente supo qué tan pecaminoso era el humano y tenía que tener el segundo plan. Es una blasfemia decir eso. La ley fue dada ¿para qué? ¿Para qué? Para dirigir ese individuo a Cristo. Siempre fue, es el punto de la ley. La ineptitud de una persona de guardar la ley o toda la ineptitud del sistema sacrificial. Todo esto era para el punto de dirigirlos al Señor Jesucristo y lejos de ellos mismos. Sé que he hablado mucho a gran detalle sobre este punto, pero no es esto lo que el apóstol Pablo, como un creyente, está diciendo en Romanos capítulo 7. No es este sentimiento que tiene cuando dice que no entiendo mis propias acciones. En vez de hacer lo que quiero hacer, hago las cosas que odio. Quiero el deseo de hacerlo bien, pero no tengo la habilidad de hacerlo. Quiero lo bueno, pero por el pecado aún está entre mí. Sigo haciendo el mal. Me deleito en la ley de Dios, en mi ser. Pero hay una guerra entre mí mismo, entre mi mente y mi carne. Oh, hombre que soy, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Si tú crees, en Romanos capítulo 7 se refiere al apóstol Pablo como un no creyente, están totalmente incorrectos. ¿Cómo lo sé? Porque el apóstol Pablo, que nos dio estas palabras de la ineptitud del sistema, es el apóstol Pablo que vio y que ve la grandeza de Dios, que ve lo impresionante de Dios, y cuando me comparo a Dios, soy nada. Soy miserable. Me gustó lo que leí de Spurgeon la semana pasada, que explica lo que digo del apóstol Pablo. Yo creo lo más santo que se convierte una persona, lo más se siente más miserable sobre el pecado que aún le resta en sí mismo. ¿No es verdad? Si han sido salvos por una cantidad de años, no saben eso ser verdad en su propia vida. Nunca saben que lo más santo que se acercan o son, en la manera que son santificados por la gracia de Dios, lo más impresionante se pone Dios delante de sus ojos. Los que rechazan Romanos capítulo 7, siendo el apóstol Pablo, siendo un creyente, son convencidos que, en cualquier manera, que un hombre salvado no puede decir estas palabras, que es imposible que una persona salva, es posible que una persona pueda ser perfecto. He sido pastor por 23 años, salvados por 40 años, no ha existido un momento en mi vida cuando nunca he podido decir, yo soy miserable criatura. No ha pasado un solo día que veo mi vida y comparo mi vida en lo que leyendo, comparando lo que es Dios en la palabra de Dios. Dios de maravillosas que salvará un impío como yo. Maravilloso es Dios. No solo en un punto de vista. Una persona que continuamente me está salvando por medio de la santificación. Apóstol Pablo pudo ir al templo a cada hora y hacer sacrificio tras sacrificio, viviendo un hebreo de hebreos, según la ley, que lo que dijo de sí mismo, irreprensible. Noten, eso demuestra lo que nosotros creíamos, lo que yo creo y lo que deben de creer de Romanos capítulo 7, solamente era después de llegar a de un conocimiento de que la ley es imposible para salvar, entonces él puede decir, miserable de mí, que era su condición antes de la salvación, soy perfecto. Dios no puede poner ningún cargo en mi vida porque yo soy hebreo de hebreos, según la ley, irreprensible, fariseo. El apóstol Pablo supo que sus esfuerzos humanos resultaba para nada. Mientras viva, siempre estaré en guerra con mi cuerpo, y si estoy buscando para agarrar el favor de Dios en mis propios hechos, en mi vida, será inútil. Buscan Gálatas capítulo 3, que dice de esto. Gálatas capítulo 3. Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por escuchando de la fe. Han sido recibidos. Sufrieron muchas cosas en vano, ciertamente eso era en vano. El que los supone el Espíritu Santo que hace milagros entre ustedes hace por obras de la ley. Tal como Abraham creyó, fueron contados como justicia. El apóstol Pablo, no fueron salvados por la ley, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué insisten en ser salvos por la ley? No quiero alargar es el punto de lo que es necesario. La perfección nunca se puede recibir por esfuerzo humano. Nuestra habilidad para glorificar a Dios consiste en nuestras vidas. No puede ser y nunca fue enfocado en nuestra habilidad de seguir las leyes completamente. El hermano Kenny dijo esta mañana, Romanos capítulo 3, busquen. Mi hermano Kenning habló sobre esto en la escuela dominical. Romanos capítulo 3, versículo 21. Y noten esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar justicia. Para manifestar su justicia y hacerse saber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados por causa de la ley. No, es la salvación por la gracia de Dios solamente por medio de la fe. Muy importante que nosotros entendamos eso. Busquen de nuevo Hebreos 10. Hebreos 10, 5 en adelante, habiendo hablado sobre la ineptitud de la ley y el punto de no poder glorificar y por la obediencia de ese sistema, por lo cual, a la consecuencia de esta ineptibilidad, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradan, las cuales cosas son según la ley. Y diciendo luego: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Tenemos que detener en un momento que está lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo que Cristo Jesús cumplió o quitó los requisitos para la manera de agradar a Dios y estableció su obediencia, que ahora es suficiente para los requisitos, lo requerido. Si todos los sacrificios fueron dirigidos o anotando que iba a venir a Cristo Jesús, que iba a venir Cristo Jesús, ¿qué fue entonces lo que dijo Juan Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. El judío quiere decir, no necesitamos el Cordero de Dios. Nosotros tenemos corderos y otros animales para hacer esto. El judío verdadero lo querrá decir. Esfuerzo humano, si eso era suficiente. Cristo nunca tendría que venir. De nuevo, Cristo Jesús denota que la única manera que podemos quitar la ira de Dios o aplacar su ira es por medio de la obediencia de Cristo Jesús. Hemos hablado por la injusticia, de la justicia que fue puesta entre nosotros. El apóstol Pablo busca ese día cuando es ser encontrado en Cristo Jesús, no teniendo su propia justicia, sino que, sino la justicia que se depende de la fe. ¿Y de quién es esa justicia? Es de Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos delante de Dios en ese día, no como creyentes estaremos basándonos en los propios méritos. No estaremos delante de Él sobre nuestras flaquezas. Estaremos delante de Dios completamente vestidos en la justicia de Cristo. ¿Qué es eso? ¿No te excita? De nuevo, vamos a regresar a lo que hemos hablado. ¿No te conoces? ¿No te conoces cuando estás delante de Dios en ese día? ¿No estarás basándose en su propio pensamiento? ¿Se estarán? Les dirá: bien hecho, bien siervo fiel, porque Cristo Jesús obedeció la ley por ti. Wow. Me recuerdo del... Aleluya, qué gran Salvador, el himno que cantamos. Siguen leyendo. Apóstol Pablo dice, y en esta voluntad, ¿cuál voluntad? Lo que, siendo la voluntad de Dios, y en esa voluntad, no de nosotros, por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote tras día, ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, de un momento, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos como estrados sus pies, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que es, los santificados. Santificados. Aquí está. Aquí está. En una manera tan clara que podemos ver en las Escrituras, por el hecho, el ofrecimiento de sí mismo, ha hecho perfecto por toda eternidad, está completo, tetelestai, ha sido completado, su salvación, la tuya y la mía, es completa en la mirada de Dios, en los ojos de Dios, por perpetuidad, lo ha hecho perfecto. Lo siente, lo nota, aunque la obra de Cristo es completo, hemos sido hechos perfectos para toda la eternidad, posicionalmente estamos seguros en su salvación, y nuestra salvación no podemos ser quitada de nosotros, vestidos en la justicia de Dios, de Cristo Jesús, siendo limpiado por su sangre, aunque todo eso es verdad, estamos siendo santificados. Eso destruye ese pensamiento del cristiano carnal. Y eso es lo que debe de hacer. Estamos en el propósito, en el hecho o en el camino de ser creciendo, en la semejanza del Señor Jesucristo. Y si no lo están haciendo, ¿qué se dice de sí mismo? ¿No eres de Él? Esto es garantizado. Si lo notan o no. Muchas veces denotan sus hermanos y hermanos y hermanas cuántos han crecido. Nosotros no lo reconocemos nosotros mismos. Por eso es el cuerpo para esforzarnos nosotros y hablarnos a los otros. Y es impresionante o es necesario para nosotros hablar a otros hermanos. Pero no, sin duda. Pero no duden. Va a haber crecimiento. Van a crecer. ¿Eso fue el parte del plan del Señor? Eso es lo que no, los que dicen que la ley de Cristo no tiene ninguna importancia en la vida del creyente. No malinterpreten lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que la ley se ha sido quitada. No estamos diciendo que la ley de Dios no tiene efecto. No estamos diciendo nada de eso. Estamos diciendo que el Cristo Jesús, por su obediencia a esa ley, fue lo que nos salvó, y basándose en esta obediencia a la ley, nosotros ahora tenemos la ley escrita en nuestros corazones y nuestras mentes, y nosotros ahora podemos glorificar a Dios por la obediencia de Él. Bueno, pues, ¿cómo podemos vivir en una manera consistentemente? Vivimos una vida creyente que la da a Él, y el Espíritu Santo también testiga de lo mismo. Porque después de haber dicho en este pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré las leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Como creyentes, somos las personas más privilegiadas, porque tenemos la ley de Dios escritas en nuestros corazones y en nuestras mentes. No somos esclavos para eso. No somos esclavos. No los tememos. Como los cuales en desobedeciendo la ley nos vamos a enviar al infierno. Sé que muchos piensan esta mañana que de una manera u otra han sido sometidos a esa enseñanza legalista. Si no siguen esto y el otro, esta convicción que yo tengo, deben de dudar su salvación y temer el juicio que venidero. ¿Cuántas veces han estado bajo esa enseñanza? Si no siguen mis reglas, mis deseos, mis puntos de vista, ¿tienen que temer o de dudar su propia salvación? No. Nuestra relación a Cristo Jesús es totalmente diferente. ¿Necesitamos obedecer al Señor? Sí. Pero ahora buscamos ser obediente a Él, no porque está guardando una lista. Estoy impresionado que tal cuantas creyentes que ven la salvación en esa manera, creen que el Señor está teniendo una lista, y si mis buenas obras en el día sobrepasan lo malo, entonces estoy bien, y si me muero hoy, estaremos en buena relación con Él. ¿Dios está guardando una lista? Es mal teología. Buscamos ser obedientes, no porque Él está guardando una lista y no va a recompensar con acuerdo a eso. Buscamos ser obedientes porque es nuestra nueva naturaleza en Él. Es simplemente la persona que somos. Jerry Bridges. Si no sienten ese deseo, si no tienen ese deseo para ser obedientes a Cristo o a Dios, perfección entonces no significa nada. Queremos agradar a Dios como creyentes al que nos salvó, no porque tememos la condenación, porque ahora tenemos la habilidad para amar el que nos dio la ley. Y tenemos esa habilidad para amarlo con toda nuestra alma, corazón, fuerte, mente, alma. Ese nivel de obediencia por el creyente sobrepasará el fariseo más legalista. ¿Por qué? Porque vienen de un corazón puro, vienen con un corazón que desea de ser reunido con el Creador, un corazón que está tan completamente lleno con amor de lo que el Señor ha hecho por nosotros, que nosotros vemos que nuestro servicio es razonable. Lo menos que podemos hacer, el que ha hecho mucho por todo por nosotros, es el que somos. Si eres un creyente, si lo que te han salvado, que te han rescatado desde la humanidad, que te ha dado un nuevo corazón nuevamente, y que le desea y que ser obediente a Él, serán o van a responder adecuadamente. En vez de contarnos sus propios pecados. De nuevo, como si nuestra posición delante de Él es basándose en un sistema de números, ¿cómo es Dios más glorificado? Si no es nos trata de nosotros guardando un récord, entonces ¿cómo es Dios glorificado? ¿Cómo como creyentes consistentemente glorificarlo cada día de nuestras vidas? Bueno, yo sé que es más glorificado cuando sus hijos hacen su hábito de contemplar su santidad y ser impresionados por sus obras, a pesar de nosotros ser impíos o no siendo los que lo merecen. Los impresionados por su habilidad para seguir las leyes. Busquen Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Pablo dice lo mismo. En versículo 20. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivéis en el mundo, os sometéis a los preceptos tal como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conforme a los mandamientos de doctrina de los hombres, cosas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No funciona. Como creyentes, podemos consistentemente dar la gloria por todo lo que ha hecho y dándole lo que Él merece, por quién es Él. Él merece nuestra adoración. Me lo merece. Merece nuestro temor. Merece nuestra obediencia a su voluntad revelada. ¿Y cómo llegamos a este entendimiento? ¿Dónde se encuentra? Está aquí. Es glorificado cuando estamos buscando saber su voluntad revelada y luego obedecerla. Merece nuestra fidelidad. Merece todo nuestro corazón, nuestra mente y en nuestras almas, los cuales que Él envió a su Hijo unigénito para morir. Recibe todos los primeros frutos de nuestras labores. Merece por todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, ser totalmente dado a Él. Dejen sus ídolos. ¿Saben lo que son? Ustedes saben cuáles son. ¿Cuál es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa o persona en lo creado que compite con la atención que Dios y solamente Dios merece y demanda. Que esas personas sean el televisor, un juego electrónico, su trabajo, dinero que ha recibido por el trabajo. Y aquí viene una cosa difícil, quizás sus propios hijos. Dejen sus ídolos, dejen esas cosas en sus vidas que compiten, con los cuales debe de ser Él, de Él solamente. Si piensan sobre estas cosas y dediquen sus vidas para vivir para Él cada día, viviendo para Él en cualquier manera, Él será glorificado. Es una garantía. ¿Por qué? Hacia el punto que nosotros estamos pensando, el pensamiento de Dios y su santidad y su perfección y el hecho de que es eterno y inmutabilidad, omnipotencia, su omnipresencia, todo el quien es, hacia el punto que nosotros estamos pensando esas cosas día tras día, ¿dónde deja lugar para cualquier otra cosa? Buscamos hacer eso desde el punto que eso es nuestro deseo, no solamente del individuo, pero como iglesia también. Estamos al punto de que empezar un nuevo año. Nunca me gusta hacer promesas cada año. Otra indicación que el esfuerzo humana es inútil. Promocionar la ilusión santa. Desde ese punto en adelante le daremos gloria a la gloria que Él merece. No por las cosas que nos da, no por los ídolos en nuestras vidas, las cosas que atribuyemos, que vienen de su mano. Ese es nuestro hábito para glorificar su nombre acerca de quién es. Y haciéndolo, quizás Dios trae ese avivamiento que hemos orado tantas veces. Tal como se ha dicho, ¿dónde empieza el avivamiento? Empieza aquí, en mi corazón. Y dile a la primera persona que empiece conmigo. Vamos a orar.